las 9 y 8 minutos de la mañana arrancamos el tiempo de la opinión y el análisis. Hoy con Virginia Urtaran, Egunon.
Egunon.
José María Ortido Ruño, ¿qué tal? Caixo.
Caixo.
Y Miquel Gómez García, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no hay marcha atrás en ese rearme europeo. Anoche los 27 acordaron acelerar el gasto en defensa y en seguridad y como punto de partida dan la bienvenida a las propuestas presentadas esta semana por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Hablamos de cláusulas de escape nacionales, sobre todo para que los gobiernos puedan aumentar ese gasto de defensa sin miedo a las reglas fiscales. Y también se van a hablar en la cumbre ordinaria de dentro de 2 semanas. Y ahí vamos a ir viendo también las disconformidades del resto de países europeos. Por ejemplo, a Italia no le gusta la idea de usar los fondos de cohesión para la industria de la defensa. España preferiría menos préstamos y más ayudas y Francia insiste en los eurobonos. Pero en cualquier caso, ese mensaje de rearme es contundente, es transversal y también cala la disuasión nuclear. De hecho, el presidente Emmanuel Macron espera avanzar en esa cooperación este mismo semestre.
Échange au niveau des chefs d'État et de gouvernement.
Y el presidente español, Pedro Sánchez, ya habla de adelantar el objetivo de llegar al 2% del PIB en defensa antes de 2029.
Si la Comisión ha planteado nuevas herramientas, nuevos instrumentos, entre ellos la flexibilidad de las reglas fiscales, para que entre todos los europeos hagamos un esfuerzo de llegar a ese 2%, pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo y un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029.
Vamos a intentar explicar qué va a suponer ese esfuerzo, ese aumento del gasto en defensa. Máximo Cermellis, profesor titular de Economía y Finanzas en la Universidad de Deusto. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, Arat.
Bueno, ahora se plantea, como decíamos, este debate de rearmar Europa. ¿Qué te parece si echamos un vistazo a cuánto gastamos ahora mismo en defensa? No sé si hay mucha diferencia entre los socios europeos.
Sí, a ver, hay muchas diferencias y sobre todo yo creo que un tema importante es que lo de el gasto del lo que hacía referencias antes el presidente Sánchez del 2% del PIB, o sea, no es un objetivo que acabamos de poner ahora ni mucho menos, es un objetivo que la OTAN marcó en el año 2014, o sea, que han pasado ya más de 10 años, casi 11 años, y en aquel momento se estableció que cada país tenía que haber gastado en defensa, cosa que no se ha hecho, es decir, menos Francia, los demás países están incumpliendo este ratio, ¿no? Es decir, estarían gastando mucho menos. En el caso de España estamos en el 1,4%. Bueno, se estableció que era importante este gasto, pero ahora se ha puesto encima de la mesa porque, como bien hemos vivido en el 2021, en el 22, con la invasión de Rusia a Ucrania, hemos visto que desde luego la Unión Europea y sobre todo la llegada de Donald Trump nos ha hecho entender que la independencia, incluso o cierta independencia a nivel militar, es básica, porque si Estados Unidos se descuelga, fundamentalmente nos quedamos solos y al lado tenemos unos conflictos como el de Ucrania, básicamente, que a raíz de la invasión de Rusia, que nos ha hecho plantear la necesidad de tener un ejército a nivel europeo. Entonces, ahora mismo, lo que bien decías tú, no todos los países gastan por iguales. España está entre los países que menos gastan, desde luego, y bueno, es tiempo de ponerse, ¿no? O sea, encima de la mesa, de poner esta necesidad, repito, más que nada por lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Lo que se llama la autonomía estratégica, es decir, de que solo seamos capaces de tomar decisiones, aún estando dentro de un contexto donde probablemente Estados Unidos no se descuelgue, pero que reduzca su aportación.
Hablamos de eso, de un 1,4% de España que gasta en defensa de su Producto Interior Bruto, frente, por ejemplo, a Polonia, ¿no?, que quiere alcanzar el 4,7%. Y se ven las diferencias. Ahora mismo se habla de movilizar 800.000 millones de euros, una cifra gruesa, grande, importante, 800.000 millones de euros. ¿Qué es lo que propone Europa? Y claro, ¿de dónde sacamos los recursos para rearmarnos?
Claro, a ver, es ambicioso el plan que propone Europa, son 800.000 millones de euros que no se van a invertir todos de un golpe, sino que en unos años, en los próximos años. Bueno, en realidad esto sirve para incrementar el gasto en defensa y lo que ha propuesto básicamente la Unión Europea, lo mencionabas tú al principio, es de que realmente se van a flexibilizar muchos fondos, sobre todo los presupuestos nacionales. Nos tenemos que acordar y sabemos que hay una regla en Maastricht que en el 92 se puso encima de la mesa, que los países no pueden tener un déficit, es decir, entre lo que gastan y lo que recaudan con impuestos, superior al 3% del PIB. Entonces, si nuestro PIB crece más, este 3% tiene un margen en términos absoluto más amplio. Pero si el PIB ralentiza, y ahora mismo estamos inmersos también en una ralentización, pues bueno, esto viene a decir que realmente los países pueden, como pasó con el COVID, romper esta barrera del 3%, y así como se vio como un caso de urgencia nacional y europeo, o sea, el hecho de una pandemia, pues se percibe que también en el caso concreto en el que estamos inmersos de la la defensa, pues vamos a tener exactamente el mismo problema, es decir, que los fondos se flexibilicen y que se incrementen las colaboraciones públicos-privadas. También la Unión Europea, que decir que pone encima de la mesa la posibilidad de utilizar los activos rusos que han sido confiscados después de la invasión, es decir, hay unas cuantas herramientas que se activarán, pero la más importante yo creo que es lo de flexibilizar lo que es los fondos que utilizamos, es decir, a la hora de definir el déficit y la deuda, es decir, todo lo que se estaría gastando en defensa no entraría a formar parte de este porcentaje del PIB que mencionábamos. Y esto, bueno, ya lo hemos visto ayer, ha tenido repercusiones en la economía porque los bonos, por ejemplo, alemanes han empezado a dispararse tras anunciarse esta medida europea. Es decir, realmente pues se percibe que hay menos rigor fiscal en Europa.
Uh-huh. Es decir, podremos romper esas reglas fiscales, utilizar los fondos europeos para la industria armamentística, podremos también recuperar esos activos que están congelados de Europa. Supongo que también habrá que recortar de alguna partida presupuestaria o plantearse un aumento de los impuestos. Claro, decíamos que España es uno de los países europeos que menos gasta en defensa, no llega al 1,4%, y te pregunto si puede asumir llegar al 2% hasta 2029. ¿Puede España asumir ese incremento del gasto que parece bajito, pero que en términos de millones de euros es mucho?
Sí, a ver, es mucho. O sea, si decimos que el gasto del 1,3, aproximadamente 1,4, son unos 15.000 millones, es que dan para reflexiones sobre lo que es lo que tenemos que aportar, por ejemplo, a la seguridad social, ¿no? A las cotizaciones. Es como el debate sobre las pensiones, es parecido. Es decir, estamos hablando de números mayores en el presupuesto de un Estado. Pero a ver, hay que decir una cosa aquí, que nada es gratis. Entonces, si hay que pagarlo, y parece ser que Europa dice que hay que pagarlo sí o sí, es decir, es una prioridad de la Unión Europea, pues habrá que pagarlo a través de una emisión de deuda o a través de una ampliación del déficit. El déficit lo ampliamos, como hemos dicho, flexibilizando las normas europeas fiscales, pero la otra cosa es emitir más deudas. Por eso te decía que ayer uno de los elementos que descontaban los mercados financieros era que la rentabilidad de los bonos alemanes estaban empezando a bajar, ¿no? Porque, o sea, a subir porque los precios estaban bajando. Es decir, estábamos inmersos exactamente en esta situación que los mercados descuentan que Europa no va a tener como disciplina fiscal en los próximos años. Y bueno, esta cláusula de salvaguardia nacional del 3%, si se va a romper, bueno, lo que va a determinar es que realmente, pero eso pasa en todos los sitios, es decir, habrá que recortar de otras partes de los presupuestos, es decir, pasará en España y pasará en otros países europeos que tendrán que hacer frente no solo a eso, sino que a peores situaciones económicas. Estoy pensando ahora mismo en Francia o en Italia o en Alemania misma, que están inmersos en un decrecimiento en algunos casos de la economía, es decir, en una recesión o en una ralentización muy potente. Sin embargo, en España la suerte que tenemos es que la economía va bien, el PIB está creciendo, y entonces, bueno, esto deja también más márgenes porque al final, cuando utilizamos mayor presupuesto, o tenemos que aumentar impuestos o tenemos que incrementar la actividad económica. Entonces, si la actividad económica va bien, bueno, podríamos decir que prescindimos quizás de aumentar los impuestos, ¿no? Será esto luego decisión de cada gobierno y lo veremos. Pero repito, nada es gratis y esto habrá que pagarlo.
Nada es gratis, esto habrá que pagarlo, pero también se habla de reforzar la industria armamentística europea. Para terminar, te pregunto cómo podría beneficiarse de este plan que propone Bruselas esta industria. No sé de quién dependemos fundamentalmente ahora, si es también una oportunidad para que las empresas, también vascas, diversifiquen sus negocios.
Sí, y especialmente en Vitoria hay mucha presencia, ¿no?, de estas empresas, y podríamos decir que ahora mismo un dato, o sea, Europa depende de Estados Unidos tanto en defensa como en tecnología por más de un 60%, o sea que tenemos una dependencia fuerte, no es total, pero es una fuerte dependencia. Entonces, bueno, o sea, hay muchas empresas que en este sentido, y de hecho ayer también lo veíamos, siempre los mercados financieros son un poco como cuando entramos en las casas de apuestas para ver qué tal va a terminar un partido, ¿no? Descontaban el efecto de algunas empresas armamentísticas que estaban empezando a cotizar al alza o subidas exponenciales, porque lo que están descontando los mercados es realmente que esta dependencia de alguna forma irá disminuyendo, ya que se incrementarán las inversiones en empresas armamentísticas europeas. Y ojo, una derivada de este debate es que ayer tuvimos una reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central, y Christine Lagarde, justo la presidenta del Banco Central Europeo, dijo, supuestamente por todo lo que estamos hablando de la industria armamentística y por lo que está pasando con Estados Unidos, esto lo que hace es elevar los riesgos de inflación. Entonces, en los próximos meses tendremos más cuidado en reducir los tipos de interés. Entonces, fíjate cómo un debate sobre la industria armamentística, un debate sobre la seguridad y la defensa al final puede acabar repercutiendo en los que son las preocupaciones de muchas personas que tienen una hipoteca anclada a los tipos de interés europeos que probablemente al resurgir, a incrementarse por estos fondos europeos que se utilizarán en armamentística y en defensa, la inflación pues podría ralentizar el camino del Banco Central Europeo. Pero a tu pregunta, dependemos un 60% de Estados Unidos y eso es lo que tendremos que reducir en los próximos años.
Y eso es lo que marca este plan. Máximo Cermeilli, profesor titular de Economía y Finanzas de la Universidad de Deusto. Gracias y buenos días.
Buenos días, Agur.